Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Hoy queremos compartir, en medio de esta pandemia, de esta situación tan compleja e inesperada, pues la experiencia de estos profesionales y estas personas que han vivido esta situación y la siguen viviendo, particularmente la atención de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Y tenemos dos invitados excepcionales, egresados de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, enfermeros los dos, y quienes viven todavía esa experiencia, y queremos pues dar, el primero que todo, la intención del programa es dar un reconocimiento y un homenaje a esas personas cuyo trabajo ha sido tan fundamental dentro de la estrategia de resolver necesidades de los pacientes individuales y su contribución importante a esta crisis, a esta emergencia sanitaria. Se trata de Maribel Vargas Peláez y Jonathan Celis. Ellos son egresados de la Facultad de Enfermería de nuestra universidad, tienen una especialización en cuidado crítico y están en este momento estudiando, son candidatos a magíster en cuidado paliativo de la Universidad Javeriana. Maribel, un gusto saludarla. Gracias por atender esta invitación. Bienvenida aquí a su casa, a la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Hola, profe Ilbar. No, es un gusto para mí compartir con ustedes la experiencia de lo que se ha estado viviendo y de lo que se sigue viviendo en estos tiempos de pandemia.
Un gusto saludarlo, Jonathan Celis. Bienvenido a la radio, bienvenido desde la botica, bienvenido a su casa, a la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas tardes, profesor Ilbar. Siempre será un placer hacer partícipe de actividades de la Universidad Nacional de Colombia, nuestra casa.
Bienvenido siempre, un gusto y gracias por el tiempo para compartir esta experiencia tan humana de todos los días de vivir esta situación tan compleja y en la cual ustedes, particularmente mi admiración por la profesión de enfermería, una profesión que de verdad está al lado de la cama de los pacientes atendiendo esta condición de enfermedad crítica. Maribel, si le parece, ¿por qué no compartimos con nuestra audiencia, la audiencia desde la botica, su experiencia en unidades de cuidado intensivo que se volvieron protagónicas en la atención en salud en la emergencia sanitaria por el COVID-19?
Sí, claro, profe, pues en primera medida siempre el trabajo en servicios críticos como urgencias o unidades de cuidado intensivo incluye un estrés mayor a cuando uno se desempeña en otras áreas de la salud. Normalmente se desempeñan, son servicios en los que uno está sometido a mucho estrés, pero en que queda todo como de para afuera, de hacia el paciente, hacia lo que le pasa al paciente y la familia. Y fue un impacto sentir cómo cambia la dinámica cuando uno empieza a percibir que ya no es solamente hacia el paciente, sino que la dinámica del desempeño de la labor puede impactar también hacia la parte de uno como profesional y hacia la parte de uno como familia. Entonces, sí hubo un cambio importante en la dinámica laboral en cuanto a muchos aspectos, digamos en cuanto al uso más estricto de elementos de protección personal, elementos que no se tenían previstos usar en algunos casos, como el tapabocas de alta eficiencia, los que se conocen como N95, porque estos tapabocas en un contexto convencional se utilizan solamente en pacientes que tienen tuberculosis intrapulmonar, que dado el plan de inmunización actual, pues son muy pocos los pacientes a los que uno se enfrenta que tengan esta patología. Pues empezar a utilizar los tapabocas de alta, empezar a usar los trajes, estos blancos grandes con los que la gente del común nos referencia en medios de comunicación, cambió de forma radical la dinámica del trabajo que uno desempeña, porque primero uno no tiene la misma libertad, por decirlo así, de estar en contacto con el paciente. Yo creo que enfermería se resalta definitivamente por eso. Nosotros somos los que estamos 24/7 junto a los pacientes.
Uh-huh.
Y, sí. Y pues ya no podíamos estar ahí porque una de las indicaciones que nos dieron por parte de epidemiología es limitar al máximo el contacto con el paciente. Entonces hubo la necesidad de reorganizar horarios de medicamentos, de reorganizar horarios de actividades, para en un turno de 12 horas entrar una o dos veces al cubículo del paciente y nada más. Entonces eso limita mucho la parte social de uno como enfermero, pero aún más la parte social de los pacientes cuando no tienen contacto con familiares, con amigos, y también se les limita el contacto al personal de salud. El calor sofocante que hace debajo de esos elementos de protección es muy complejo, pero también a nivel emocional y psicológico. Yo creo que el impacto más fuerte es como el miedo que uno puede sentir de llevar el virus a su casa. No todo el personal de salud vive solo, no todo el personal de salud vive solamente con su cónyuge. Muchos viven con hijos pequeños, muchos viven con sus padres, sus abuelos, que de pronto son personas de edad mayores. Mucho personal de salud tiene también comorbilidades que se referencian en la literatura, que son factores de riesgo para que la infección del COVID-19 sea aún más fuerte que en una persona sin patologías previas. Entonces, ese impacto que tuvo el cambio en la dinámica laboral, yo creo que es una de las cosas que más ha afectado al personal de salud. Y en su momento, cuando se empezó a vivir, pues, toda esa situación que el personal de salud empezó a ser agredido en la calle, empezamos a ser segregados de entidades bancarias, de supermercados. O sea, no era solamente el estrés dentro de la institución, sino tener que salir a enfrentarnos a una sociedad llena de miedo que responde con violencia.
Hablemos un poco, Jonathan, de esa situación de ir y venir, turnos de trabajo. Por ejemplo, los turnos se aumentaron, tuvieron que trabajar más de los turnos, porque una situación que uno, como observador de esta emergencia sanitaria, es que también hay un número de profesionales. Siempre todo el mundo estaba pensando en ventiladores, en respiradores, pero muy poco se reflexionaba sobre el recurso humano, el talento humano en salud, indispensable para laborar en un área tan especializada en cuidado crítico. Jonathan, ¿cómo fue? ¿Los turnos se aumentaron? Y si le parece, hablemos un poquito de eso que describe Maribel, y era de llevar la vida cotidiana, diaria, de trasladarse desde el lugar de vivienda de su a lugar de trabajo y regresar en ese ambiente un poco hostil, como describía Maribel.
Bueno, sí, empezando los turnos, pues fue inevitable que de pronto algunos compañeros se lograran infectar del virus. Entonces, esto provocó que se aumentara la carga laboral, tanto de la cantidad de pacientes que se tenía por cada enfermero, porque lógicamente debe existir una relación enfermero-paciente, que antes de la pandemia teníamos una relación de un enfermero por 4 pacientes, que no, eso lógicamente no está reglamentado en Colombia, todavía no está reglamentado, y de pronto es un esfuerzo que ha hecho las organizaciones de enfermería para que eso se logre, pero por el momento no está. Entonces esta relación enfermero-paciente aumentó, por eso mismo la cantidad de pacientes aumentaron, la infraestructura aumentó, sabían más camas de unidad de cuidado intensivo, menos personal de salud, por lo mismo, uno, no había personal especializado para estas áreas. Dos, los enfermeros que se encontraban se infectaban del virus, entonces era necesario que se incapacitaran inicialmente al principio por 14 días, que era lo que había dicho el Ministerio de Salud. Entonces esto provocó que se aumentara la cantidad de pacientes por cada enfermero y pues aumentó el trabajo en gran medida. Por otro lado, digamos cuando se llegaba al sitio de trabajo, uno, tocaba ingresar con otra ropa, era indispensable eso, allá era necesario cambiarse la ropa para trabajar con una ropa que fuera de la clínica. Por otro lado, al salir y después de un turno de 6 horas o de 12 horas, porque en algunos sitios cambió a turnos de 12 horas, para no estar expuesto, entonces 12 horas se trabajaban, 12 horas se descansaban, para no estar expuesto tan seguido. Entonces, al finalizar el turno, era necesario que se realizara una higiene corporal, era necesario bañarse el cuerpo en su totalidad para salir a la casa y en la casa llegar y hacer el mismo procedimiento de bañarse de nuevo. Y todo esto va enmarcado en el miedo que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros compañeros siente y sintió al enfrentarse, o en ese momento todavía nos enfrentamos al virus. Entonces, creo que eso nos hizo cambiar la forma de trabajar, de convivir con nuestros familiares, la forma de organizar nuestro trabajo en el turno. Todo cambió y creo que nos hizo más hermanos a los profesionales. Tuvimos que ser más compañeros, tuvimos que trabajar más en equipo, porque esta enfermedad o este virus nos enseñó eso, a ser más compañeristas. Tuvimos compañeros enfermos graves que los tuvimos en la unidad de cuidado intensivo, y eso nos hizo reflexionar sobre toda esta situación.
Una pausa musical para presentar a nuestro invitado. Queremos hacer un homenaje hoy a Charlie Palmieri, este puertorriqueño, lo que llaman los New Yorican, aquellos que nacen en Nueva York, pero tienen un ancestro y unas raíces puertorriqueñas, y disfrutar un poco del talento de este Charlie Palmieri, el hermano de Eddie Palmieri. Y he seleccionado hoy una pieza musical maravillosa, también para recordar la memoria de una amiga recientemente fallecida, una médica de la Universidad Nacional de Colombia, en los comienzos de la pandemia. Falleció por otra causa, Marta Rusi King. Vamos a escuchar entonces, en la interpretación de Charlie Palmieri, Fiesta a la King. Desde la botica con nuestros invitados, Maribel Vargas Peláez y Jonathan Celis, nuestros enfermeros egresados de la Universidad Nacional de Colombia, expertos en cuidado crítico, conversando sobre esta experiencia humana de estas personas tan valiosas, importantes, protagonistas de la atención en salud en esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Maribel, ustedes que son en esencia la profesión del cuidado, ¿cómo vivieron esta situación de aislamiento de pacientes frente a la relación con su familia, con la familia del paciente? Ese es un asunto muy, muy especial, es decir, que causa también mucho dolor no solo al doliente, sino a su familia. ¿Cómo se vivió esa experiencia? Ustedes que son ese puente de comunicación y enlace del cuidador con el paciente enfermo y su comunicación con la familia.
Pues, profe, yo creo que fue algo muy importante que la pandemia se presentara en este momento, en que la tecnología ha avanzado tanto, porque definitivamente la tecnología a nivel social se volvió un aliado de las comunicaciones. Entonces nosotros teníamos pacientes que tenían su familia en otra ciudad, en otro país, inclusive aquí mismo en la ciudad. Logramos por medio de tablets, del celular, de las aplicaciones para comunicarnos, hacerles videollamadas a los pacientes que estaban en condición de comunicarse, los pacientes que estaban ventilados, sedados, también se hacía una videollamada con ellos, pero esa videollamada era con el personal médico para que ellos le dieran la información acerca de cómo seguía el estado del paciente, el pronóstico, las probabilidades de salir adelante o de no hacerlo. Entonces, definitivamente, las comunicaciones fueron un aliado, los medios de comunicación fueron un aliado muy importante para seguir teniendo esa relación entre el personal de salud y los familiares, pero igual nada reemplaza el contacto social. Nosotros tuvimos una experiencia de una persona joven que falleció en el lugar de trabajo, un joven de 33 años, fue de los primeros pacientes, él lamentablemente perdió la vida a causa del COVID, y pues se debían hacer los trámites administrativos de certificado de defunción y demás. Se le solicitó a la señora madre que trajera la cédula del paciente, y en el momento en que ya nos iba a entregar la cédula, llegó y nos dijo, es que ¿sabe qué es lo que más me duele, jefe? Porque así nos llaman a los enfermeros profesionales, que yo tengo que creer que mi hijo está muerto porque usted me lo está diciendo, sí. Que yo lo pueda ver. Uh-huh. Entonces es algo muy impactante. Aquí en Colombia nosotros tenemos un ritual de muerte, tanto las personas que pertenecen a alguna etnia como los que no, tenemos un ritual de muerte, la funeraria, las exequias, el ritual religioso y lo que sea después, la cremación o el entierro. Pero realmente ha sido un impacto negativo a nivel psicológico, que las personas no puedan hacer este ritual porque queda el duelo como incompleto, como que falta algo, como que realmente tienen que creer sin ver un cadáver, que es lo que normalmente las personas usan de impacto para creer que el familiar ha muerto. Entonces estas situaciones también fueron muy impactantes para nosotros.
Sí, pues sería una cosa terrible, de la carga emocional también que ustedes cotidianamente, y para la que se preparan también, ¿no? Por supuesto que se preparan para vivir esa situación, particularmente en las unidades de cuidado intensivo, donde el paciente está en una condición tal que la posibilidad de fallecer es altísima. Jonathan, nosotros que somos los farmacéuticos, que estamos encargados de ofrecer y garantizar la disponibilidad de medicamentos, ¿podríamos compartir alguna experiencia? Porque se presentó una situación con medicamentos y es el desabastecimiento de medicamentos producido por múltiples causas. Por ejemplo, por la demanda aumentada de medicamentos, por ejemplo, que se utilizan en cuidado crítico, pero también por esa cantidad de rumores y noticias falsas en las cuales la gente se desbordó a conseguir y adquirir unos medicamentos que supuestamente tenían la posibilidad de proteger o tratar el COVID-19 y se generó este desabastecimiento. Si le parece, Jonathan, ¿por qué no compartimos un poco la experiencia alrededor de la dificultad en tener la disponibilidad garantizada de medicamentos?
Bueno, profe, pues lógicamente un desabastecimiento de los medicamentos, y empezamos con los medicamentos de la sedación. Ya que esto pues es una enfermedad pulmonar, necesitamos tener los pacientes totalmente dormidos, y para esto necesitamos unos medicamentos sedantes, unos medicamentos también relajantes, y al pasar los días pues se fueron acabando, por algún motivo, alguna situación que todavía, yo creo que eso está en investigación, no lo sabemos todavía, estos pacientes requieren aún más sedación que un paciente en otra condición, en otra enfermedad, para encontrar una sedación total. Entonces, nos tocó y los médicos ubicar otras estrategias, otros medicamentos que de pronto no se usaban para sedación, pero que fue necesario usarlo. Entonces, regularmente estábamos usando fentanil, propofol, midazolam, pero al pasar los días pues se fueron acabando, entonces tocaba ya conjugarlos con ketamina para disminuir dosis de esos medicamentos y no gastarlos tanto. Los relajantes también, estábamos usando sisatraculio, que era un medicamento muy bueno para la relajación, pero se fue acabando, tocó usar ya rocuronio, que el rocuronio en infusión continua pues causa más efectos adversos que de pronto el otro medicamento. Entonces, fue buscar estrategias entre todos, entre los médicos, los enfermeros, entre los farmacéuticos, porque llegamos a un punto en que sí, no se sabía qué usar, pero las condiciones dieron de que todo pues saliera como mejor se podía. Aparte de los medicamentos sedantes y relajantes, pues también, dada la condición del paciente que entra en un shock escéptico, los pacientes se tornan tensos, requiriendo medicamentos para subir la tensión. Estos medicamentos, que de primera línea se usa la noradrenalina, pues igual, de la misma forma se fue acabando. Entonces, tocó ya usar vasopresina, pero la vasopresina no hace parte del POS, entonces toca hacerle Mipres, entonces otro problema ahí, que yo como justifico ese medicamento, y posteriormente ya toca usar adrenalina, entonces la adrenalina tiene más efectos adversos, que pone más taquicártico el paciente, que lo pone más hiperlactatémico, entonces fueron muchas condiciones en esos pacientes, que pues poco a poco se fueron solucionando porque, digamos, la adrenalina ya había una nacional, entonces ya teníamos una Made in Colombia, entonces ya ese desabastecimiento pues ya no fue tan grave de la noradrenalina, que era nuestra primera elección para el soporte vasopresor. Y lógicamente se fueron acabando otros medicamentos posteriormente a cuando ya se dejaba de sedar y de relajar los pacientes. Entonces ya se usaba, como se había usado por tanto tiempo, opioides, benzodiazepina, entonces se le hacía un switch con otros medicamentos, como lorazepam, como metadona, como alprazolam, y estos también se fueron acabando. Entonces eso fue también un problema que lógicamente día a día se fue resolviendo. Ya después, usted sabe que la intubación orotraqueal de los pacientes aumenta la mortalidad de los pacientes casi en un 50% adicional a lo que tiene la mortalidad del paciente. Entonces se decidió esperar un poquito. Entonces el paciente llegaba con signos de dificultad respiratoria, entonces yo buscaba otras estrategias como cánula nasal de alto flujo para proveerle al paciente un soporte que no fuera en la intubación, sino un soporte ventilatorio menos invasivo. Y pues muchos pacientes salieron de lo más grave del COVID, salieron sin haberlos intubado. Por otro lado, el dolor en estos pacientes es un dolor grave, un dolor intenso en las articulaciones, les duele la piel, les duele moverse. Entonces se fueron acabando también los opioides más bajos, como la hidromorfona, como la morfina. Entonces tocaba buscar otras estrategias no farmacológicas, que eso es participa mucho enfermería, para disminuir el dolor de estos pacientes.
Una situación tremendamente compleja, inesperada, para la que nadie estaba preparada. Maribel, Jonathan, la intención de esta conversación, agradeciéndole nuevamente por su tiempo, es a través de ustedes agradecerle a todo ese personal de salud tan valioso, tan generoso en su trabajo, que significan tanto en la atención y el cuidado de las personas. Profesiones a veces maltratadas y mal pagadas también por el sistema de salud, con tipos de contrataciones que lesionan y no respetan la calidad y la esencialidad y el valor de su trabajo. Yo simplemente quiero despedir y agradecerles a nombre de la comunidad en general, decirles simplemente gracias por tanta generosidad y tanto sacrificio en medio de esta situación tan extrema.
Gracias, profe.
Muchas gracias, bueno, profe. Y comentarles que lógicamente se está haciendo todo lo posible para proteger los pacientes, para salvarlos. pero dadas las condiciones, a veces es imposible hacerlo. Agradecerle por contar estas historias, que yo creo que esto fortalece a todo el personal de salud, nos motiva, nos anima a seguir adelante, que en realidad, como usted anteriormente lo dijo, las condiciones laborales hacen que a veces uno se sienta desmotivado, pero creo que los pacientes y los familiares y la sociedad, creo que nos motiva aún más a seguir adelante.
Gracias, un verdadero orgullo de la Universidad Nacional, ustedes egresados de nuestra Facultad de Enfermería. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.